Estados Unidos encabeza cuadro de medallas en Río de Janeiro. 50 exfuncionarios de seguridad republicanos dicen que no votarán por Donald Trump.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. La lucha por la supremacía de los Juegos Olímpicos de Río está al rojo vivo entre dos potencias, Estados Unidos y China. Gesell Tobías y Lina Correa con los detalles.
Vamos en vivo a Río de Janeiro para preguntarle a Gesell Tobías cómo puede marcar diferencia la delegación estadounidense frente a China y qué pasa en estos Juegos con otro rival fuerte por tradición, Rusia.
Efectivamente, Lina, estamos viendo cómo la potencia estadounidense se está imponiendo en estos Juegos Olímpicos. Eran 19 medallas el día de ayer, ahora ya sumó una medalla más. Estamos hablando de 20 medallas, de las cuales 5 son de oro. Cuidado, que como tú lo mencionas, China viene pisando los talones, tiene el mismo número de medallas de oro, aunque menos medallas en total, son 3 en total para China. Y Rusia está diezmado. Rusia ha tenido que enfrentar estas Olimpiadas con el menor número de atletas esperado, ya que fueron suspendidos más de 100 atletas para los rusos, por lo tanto son apenas 227 los atletas rusos que han llegado hasta Río. No obstante, Lina, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos está participando en todas y cada una de las disciplinas que se disputan en estos Juegos Olímpicos.
Esa es sin duda alguna una de las mayores novedades de estos Juegos Olímpicos, por lo que representa para millones de víctimas de la violencia en el mundo, es la participación del equipo de refugiados. ¿Qué impacto ha tenido su presencia en Río, Gesell?
Efectivamente, Yusra Mardini es la cara de este equipo de refugiados, Lina. Ella ganó la primera medalla de oro para este equipo que por primera vez hace historia en estas Olimpiadas, no solo ganando una medalla, sino que además participando como un equipo que no tiene una bandera, no representa un país específico más que el de las Olimpiadas. Es esa la historia que ha conmovido los Juegos acá en Río de Janeiro, Lina.
La cita mundial de miles de atletas en Río de Janeiro convocados por las Olimpiadas de 2016 concentra también los sueños de una selección de deportistas refugiados provenientes de distintos países cuyos habitantes sufren por la guerra. Por ejemplo, Rami Anis es un nadador sirio y dijo en rueda de prensa en Brasil que desde niño anhelaba ondear su bandera en este tipo de competencias.
Mi corazón y alma estarán con Siria y si Dios quiere, cuando los Juegos de Tokio se realicen, no habrá ningún refugiado y todos los atletas competirán por sus países. No hay nada más precioso que la patria. Cada uno de nosotros soñó con competir con cada bandera nacional, pero por desgracia la guerra nos ha impedido hacer eso.
Este nadador reside en Bélgica y había esperado 5 años para participar en una contienda olímpica. Esta selección de atletas refugiados está integrada por 10 deportistas entre masculinos y femeninos. Las competencias en las que van a participar son atletismo, judo y natación. Otra de las deportistas de este equipo es Yusra Mardini, quien también reside en Siria y promete regresar a Damasco, lugar del que no puede desprenderse.
Voy a volver un día. Quiero que todos piensen sobre sus sueños, porque mucha gente se olvidó de sus sueños y espero que todo el mundo los siga para lograr algo bueno en el futuro.
Yolande Makiba es yudoka de la República del Congo y decidió quedarse refugiada en Brasil desde 2013. Vivió por un tiempo desamparada, pero ahora recibe ayuda. Esta selección representa a más de 21 millones de refugiados en todo el mundo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gesell, ¿qué deportistas latinoamericanos han ganado el honor de estar en el podio en estos Juegos Olímpicos?
Sin ninguna duda tenemos que comenzar hablando de Óscar Figueroa, quien ha ganado la medalla de oro en levantamiento de pesas con lágrimas, celebraba el día de ayer, pero también una atleta de judo argentina se colgó la medalla de oro, convirtiéndose en la primera mujer en ganar una medalla para las Olimpiadas, sobre todo para Argentina. Y justo acá en donde me encuentro ahora mismo, Lina, en Copacabana, esta hermosa playa muy cerca de aquí, hay un proyecto muy interesante de un chef que ha venido hasta Río de Janeiro para dar un poco de alimentos, alimentar tanto el alma como el corazón y el cuerpo de algunas de las personas pobres y más necesitadas de esta ciudad.
que los residentes más vulnerables de Río de Janeiro tengan acceso a alimentos nutritivos de manera gratuita es la meta olímpica que se ha puesto el chef italiano Massimo Bottura.
Construiremos una nueva tradición. Con nuestros conocimientos, seguiremos el ejemplo de las abuelas de no desperdiciar nada. Recogeremos la comida que iba a ser tirada y haremos visibles a los invisibles, creando un delicioso almuerzo caliente.
El proyecto que Bottura lidera con otros chefs de Brasil, Francia y España se materializa en un restaurante llamado Refetorio Gastromotiva. Los ingredientes, que no serán restos de comida, sino excedentes, serán donados por compañías que abastecen al Parque Olímpico y la Villa de los Atletas. Y como explica el chef brasileño David Hertz, los comensales serán escogidos por las ONG que trabajan en vecindarios paupérrimos.
Ofreceremos alimentos con dignidad para aquellos que no tienen la posibilidad de comer un almuerzo nutritivo a diario. Los chefs no tienen salarios. Todos pagaron sus propios pasajes de avión para venir a Brasil y cocinar para las personas sin hogar de Lapa, para las personas LGTB que son vulnerables a nivel social, para los niños de la calle.
Después de las Olimpiadas, el restaurante también funcionará como instituto culinario y los visitantes que puedan costearlo donarán alimentos a los más necesitados, algo que es muy bien visto por la residente del distrito de Lapa, Arachi Barbosa.
Será maravilloso para ellos porque ya no estarán en la calle y no robarán a otros porque tendrán alimentos gratuitos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Esel, muchas gracias. Volveremos contigo este miércoles.
Cincuenta exfuncionarios de Seguridad Nacional y del gobierno republicanos publicaron una carta donde exponen sus razones para no votar por Donald Trump. Sin embargo, una demanda contra Hillary Clinton podría impactar aún más sus niveles de credibilidad. Celia Mendoza nos informa.
La capacidad que tiene Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, para garantizar la seguridad nacional, ha sido puesta en duda después de que un grupo de 50 exconsejeros en este tema para administraciones republicanas afirmaran por medio de una carta firmada que el magnate pondría en riesgo la seguridad de su país. Una opinión que comparte Deyanira García.
Él ha manifestado no tener control personal y de su manera de comunicarse con el pueblo. Se deja llevar emocionalmente.
Trump reaccionó frente a esta carta durante una entrevista con Fox Business, asegurando que él no los está usando como consejeros y ellos hubieran querido ser parte de su campaña.
Nosotros como personas no podemos jugar a otra persona. Creo que puede estar preparado como no puede estar preparado, ¿sí me entiende? Para llevar el timón de un país.
Sin embargo, Trump no es el único que se encuentra envuelto en controversia. La demócrata Hillary Clinton sigue enfrentando serias acusaciones.
Los padres de dos estadounidenses asesinados en el ataque contra la embajada de Estados Unidos en Benghazi, Libia, en 2012, presentaron este lunes una demanda contra Hillary Clinton por muerte injusta, asegurando que el uso de su servidor personal contribuyó a este ataque.
Están todos sus derechos, los padres, como murió su familia, ¿no? Yo como padre también puedo pensar igual.
Pero para otros es una estrategia política.
Pienso que es ridículo y creo que tiene una motivación política y están tratando de atacarla.
Si es culpa de ella, pensaría que no, esos son movimientos políticos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Ingerir hamburguesas es parte de la cultura estadounidense, pero nuevos estudios confirman la relación inversa entre el consumo de carne roja y la expectativa de vida.
La hamburguesa es tan estadounidense como el 4 de julio, y no hay duda de que a la gente le encanta, pero nuevas investigaciones muestran que debemos comer menos carnes rojas. Los doctores Min-Yang Song y Andrew Chan del Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard están entre los que examinaron cómo la proteína animal y vegetal impactan la salud. Ellos estudiaron los datos de dos grandes estudios de largo plazo que envolvían más de 130 mil participantes. Los científicos recogieron información sobre su dieta, estilo de vida y salud, y luego de un análisis profundo, llegaron a esta conclusión.
Los individuos que consumían la mayor cantidad de proteína animal tenían un riesgo mayor de mortalidad, en particular mortalidad cardiovascular.
Y esta asociación es más prevalente entre la gente con estilos de vida menos saludables.
Esencialmente, la proteína ayuda a reparar los músculos y huesos, pero la carne roja es alta en colesterol, un factor de riesgo en las enfermedades cardiovasculares. Los investigadores encontraron que los problemas cardiovasculares eran más altos en aquellos que no solo comían carne, sino que también fumaban, bebían alcohol en exceso, eran obesos y sedentarios. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Esta es la Voz de América.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country, con Luis Alberto Pacal, desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Este martes se cumplió el segundo aniversario de la muerte del joven afroestadounidense Michael Brown a manos de un oficial de policía. Angélica Herrera con la información.
La muerte de Michael Brown el 9 de agosto de 2014 desencadenó intensos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes en Ferguson.
My neighborhood, my community.
Mi barrio, mi comunidad, donde viví durante 18 años, parecía una escena de Irak.
El joven negro, quien se encontraba desarmado, murió al recibir 6 impactos de bala del oficial blanco Darren Wilson durante una confrontación en la calle. Los disturbios se intensificaron cuando el Departamento de Justicia declinó presentar cargos contra el uniformado. La madre del joven todavía no acepta el veredicto.
Lo que hizo fue una falta de respeto a la gente que honra ese uniforme y esa placa. Puso a toda la ciudad en peligro, puso a otros agentes en peligro.
La tragedia dio inicio al movimiento Las Vidas Negras Importan. Desató un debate nacional sobre la discriminación racial y puso al descubierto años de conducta policial inadecuada. Una investigación federal encontró que el Departamento de Policía de Ferguson, en su mayoría blanco, sistemáticamente discrimina y hace uso excesivo de la fuerza basado en el perfil racial. Doug Harlan Seawood es el administrador municipal de la ciudad.
Años y años de problemas no se van a solucionar con un disparo. Va a ser un proceso largo. Tenemos que ser diligentes y asegurarnos de respaldar los procedimientos que se están implementando.
El departamento tiene un nuevo jefe de policía negro y nuevos requisitos para el entrenamiento de uniformados. No obstante, para algunos residentes, eso no es suficiente.
Son los mismos oficiales, no han recibido nueva capacitación, no comprenden lo que es el patrullaje comunitario porque no están recibiendo ese tipo de formación.
2 años después de la muerte de Brown, esta comunidad sigue exigiendo respeto y una reforma al sistema de justicia penal. Angélica Herrera, Voz de América.
El más reciente estudio sobre el sistema penal estadounidense de la organización Alianza para la Seguridad y Justicia revela que las víctimas de delitos prefieren que el sistema judicial se enfoque más en lo que respecta a la rehabilitación. María de Los Ángeles Franco nos explica.
Un 61% de las víctimas favorece sentencias más cortas y fondos para prevención y rehabilitación en vez de encarcelamiento. Además, prefieren gastos en tratamientos de salud mental y educación. El estudio incluyó diferentes grupos demográficos, así como razas y edades. Estos opinaron que mucho tiempo en la cárcel hace a las personas más propensas a cometer otro delito. Lenore Anderson, presidente de la organización, afirma que hay que invertir en nuevas prioridades de seguridad, las cuales detengan los crímenes.
Cuando hablamos de seguridad, el tema se basa en la construcción de prisiones y el aumento de encarcelamiento. Esto no ha ayudado a las comunidades más afectadas por la delincuencia y la violencia.
La encuesta entrevistó a 800 sobrevivientes de actos criminales violentos, no violentos y graves, como violación y asesinato. Robert Hooks, vicepresidente de la organización, dice que las víctimas de delitos que no son ayudadas son marginadas, lo que aumenta sus posibilidades de victimización.
La única forma de prevenir los delitos y proporcionar ayuda es crear programas, los cuales van a llevar a las víctimas marginadas a los sistemas de cuidado.
El estudio reveló que 2 de cada 3 víctimas de crímenes no recibieron ayuda tras el delito y los que sí la obtuvieron fue de familiares y amigos y no del sistema judicial. Además, es más probable que sean de bajos ingresos y educación y hayan sido objeto de graves crímenes violentos. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
A la falta de alimentos se suma la escasez de antibióticos y soluciones intravenosas en Venezuela, lo que pone en mayor riesgo la vida de los pacientes. Álvaro Algarra está en Caracas con los detalles.
Las salas de los hospitales se han convertido en lugares donde han convergido sucesos que desgarran a Venezuela. Insumos tan básicos como guantes, jabón, jeringas o incluso alcohol han desaparecido de algunos centros de salud. El director del sindicato de un conocido hospital de la capital venezolana, visitado por La Voz de América, Pablo Zambrano, aseguró que la crisis es insostenible.
Dicen que mandan, dicen que los hospitales están bien y eso es una falsa. ¿Cómo nosotros lo demostramos? Nosotros invitamos a todos los órganos del Estado a que vengan con nosotros y hagamos un recorrido y se constata la situación.
No obstante, el dirigente oficialista José Luis Solís, aunque reconoció las severas deficiencias, afirma que los organismos del Estado hacen lo posible para mantener el sistema de salud en todo el territorio.
Poco a poco él va solucionando los problemas. De la noche a la mañana un hombre no puede solucionar un problema porque ni que fuera mago.
Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que se compromete formalmente a resolver el abastecimiento y la dotación de insumos para los pacientes.
Yo quiero destacar la labor de la Defensoría en esta materia. Nosotros somos un órgano de protección de derechos humanos, en este caso el derecho a la salud, pero mediamos con los órganos competentes que tienen la autoridad extrema, la autoridad directa, para resolver estos asuntos.
Del mismo modo, diversos pacientes expresaron las dificultades que tienen que sortear para acceder a la salud pública en el país.
Tengo 96 años y nunca había visto esto. Al gobierno nacional tengo que decirle que ponga más de su parte, porque resulta que estamos pasando una situación.
Ya yo tengo como 3 horas aquí para hacerme una placa y no, que tengo un dolor en un pie y no, no lo van a hacer todavía.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que lo
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Oh. Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Tras generar la muerte de más de 40 personas en México, la tormenta tropical Earl dio paso a Javier, un fenómeno climático que ahora amenaza a Baja California y Cabo San Lucas. Cristina Caicedo Smith con los detalles.
Autoridades mexicanas evacuaron a residentes y turistas de las zonas de baja altitud alrededor de la ciudad de Cabo San Lucas, en México. Este nuevo estado de emergencia se debe a la tormenta tropical Javier, que ha provocado desde el inicio de esta semana inundaciones y fuertes vientos, poniendo en riesgo la vida de las personas y la infraestructura de la ciudad.
Los hoteles hoy en día lo que van a hacer es concentrar a sus huéspedes en zonas seguras, ya sea dentro de refugios o sus mismas habitaciones, no permitir que estén, que salgan a la calle, que salgan a las áreas públicas para evitar cualquier tipo de accidente.
Se pronostica que la tormenta, que se mueve a 7 kilómetros por hora, provocará fuertes lluvias y ráfagas de viento y se cree tocará tierra cerca de la península de Baja California, donde autoridades esperan se debilite.
Se prevé que antes de su ingreso Javier intensifique la velocidad de sus vientos, por lo que aún no se descarta la posibilidad de que alcance la categoría número 1 de huracán.
Sin embargo, turistas en las playas toman todas las precauciones necesarias.
Esto fue inesperado. No estábamos planeando tener un huracán durante las vacaciones. Vamos a ir a la ciudad para comprar más botellas de agua, más comida y nos quedaremos en la habitación.
El Centro Meteorológico Mexicano dice que la tendencia al debilitamiento de Javier debe comenzar este martes por la tarde. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Un innovador mecanismo garantizaría la privacidad de los contenidos en la pantalla de los celulares Apple.
Es un problema que muchos hemos encarado. ¿Cómo evitar que ojos extraños intenten mirar lo que hay en nuestras pantallas celulares? Pero un inventor en Turquía dice haber resuelto el problema. Celal Goer inventó una pantalla secreta que hace invisible la pantalla del iPhone. Solo el que se pone los espejuelos puede ver la pantalla. La magia está en un chip que habilita a los espejuelos a comunicarse con el iPhone.
Yani ben ilk yaptım 6 ay.
Hice el primero en 6 meses, el segundo en solo 4, el tercero me tomó 2 meses y ahora me toma solo 10 días.
Los residentes de su pueblo natal, de Bismil, están impresionados y algunos estaban impacientes porque llegue al mercado.
La pantalla móvil es completamente blanca, no se ve nada. Él me dio los espejuelos y cuando me los coloqué, vi el menú completo. Si lo tuviera en mi celular, nadie podría ver lo que observo o qué programa utilizo en el autobús. Espero que comience la producción en masa porque uno puede tener fotos privadas, textos, correos o llamadas personales. Tenemos cosas que no queremos que se vean y por ahora nos sentimos inseguros.
Goer dice que debe registrar su patente antes de comenzar a venderla. Su próximo plan es inventar un nanochip que quepa en cualquier anteojo y que pueda prender y apagar la pantalla secreta. Henry Llanos, Voz de América.
Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
This is Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASAT, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informa Alejandro Escalona. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. La cantante Rihanna puso en subasta la guitarra con la que actuó el pasado 28 de julio en la ciudad alemana de Colonia en su gira The Anti-World Tour. Los interesados en adquirir la guitarra acústica, firmada por la estrella de Barbados y los miembros de su banda, podrán pujar por ella hasta el 30 de agosto. El total del dinero recaudado será destinado a la Fundación Hemeisen Helfen Wilden, que ofrece apoyo financiero, médico y práctico a personas con deficiencias físicas y psíquicas. La fundación fue creada en 2009 y ha logrado desde entonces recaudar más de 5.600.000 euros, destinados íntegramente a proyectos de beneficencia. Michael Jordan realizó otra importante donación a la organización Smithsonian, encargada de muchos de los museos de la ciudad de Washington. El ex basquetbolista donó $5 millones al nuevo Museo Smithsonian de Historia Afroestadounidense en la Alameda Nacional o National Mall. En reconocimiento a la donación, el museo nombrará una sección de su galería deportiva en honor a Jordan. La estrella deportiva también donó la camiseta que utilizó durante la final de la NBA de 1996 a la colección del nuevo museo. La dirección del museo dijo que la donación servirá para ampliar la visión del museo de explorar la forma en que los atletas negros cambiaron el deporte y a la sociedad estadounidense. El museo será inaugurado el 24 de septiembre. La cadena de televisión Fox estrenará una versión de la cinta Lethal Weapon, Arma Mortal. La serie de televisión se centrará en los mismos personajes que protagonizaron la saga en el cine a finales de los años 80, los detectives Riggs y Morto. La serie se estrena el 21 de septiembre en Estados Unidos. Por su parte, en el mundo del cine se habla de una quinta Lethal Weapon.
Martin Riggs, we're going to make a great team.
I know who I am.
When we're finished with you, you'll no longer be yourself.
La cinta del espía Jason Bourne ha generado ahora una guía de cómo hacer ejercicios para mantener un cuerpo saludable como el personaje. La guía incluye correr, evadir obstáculos y una dieta saludable. Desde La Voz de América en Washington les informó Alejandro Escalona.
We've just been hacked. Could be worse than Snowden.
Facial recognition got a hit.
La la la. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
Aprovechamos la ocasión también para despedir desde Washington. Será hasta un nuevo programa. Les habló Alejandro Escalona. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de La Voz de América.